Al licenciado Osvaldo Granados a esta mesa de debate. ¿Cómo le va? Osvaldo, buen día, buen miércoles.
Buen miércoles para todos, amigos Santiago del Estero, que dice cómo les va. Estamos con un baño impresionante de pragmatismo. Sé pragmático cuando se negocia con China y se negocia, por ejemplo, no solamente los swaps, sino además alguna otra inversión. Y de pronto el pragmatismo llegó también a la CGT. Palo Moyano quería hacer un paro, hablaba de un paro, que los transportes, que toda la CGT. Y ayer el baño de realismo del padre, de Hugo, y de todos los demás, de los gordos, le dijeron, dejate de estupideces, estamos negociando otra cosa. Y rechazaron todo lo que decía Pablo. ¿Pero por qué lo rechazaron? Porque estaban negociando algo que era muy importante para ellos. ¿Y qué era importante para ellos? Que el radicalismo, especialmente con Martín Testaz y Gustó a la cabeza, estaban tratando de firmar un dictamen de mayoría porque, ¿qué querían hacer? Evitar la reelección en los sindicatos. Evitar, o sea, iban de alguna forma que los sindicalistas no pudieran ser reelectos todo el tiempo. O sea, la reelección casi indefinida. Negociaron con el gobierno, la CGT. No se sabía cuándo se reunieron, pero se reunieron, tampoco avisaron. Y de pronto, ¿qué hicieron? Dijeron, señores, le avisamos a la CGT que fracasó la ley contra las reelecciones sindicales. Entonces, la CGT le está diciendo a Pablo Moyano, nosotros negociamos cosas, vos dejá de moverte para ese lado porque no es nuestro objetivo en este momento. Ese fue un dato para ver el baño de realismo. El otro que a mí me llamó la atención es que el mayorista del mes pasado fue el 1,2. Nada más que el 1,2. ¿Pero por qué? Porque tuvo influencia a los importados, que con la baja de aranceles y la baja del impuesto país, algunos importados empezaron a ceder en precios. Y se notan las góndolas que tienen góndolas de productos importados, especialmente en supermercados grandes. Y se notó, y fue el 1,2. Igual creo que este mes de noviembre empieza con 2. No creo que todavía llegamos a empezar con 1, empieza con 2. Ahora pasó algo interesante, porque se está cumpliendo un año de que este gobierno ganó las elecciones. En realidad, cuando llegó a marzo y abril, que era lo peor, que todo el mundo decía, algunos, como algún publicista importante que le prestaba el departamento a Alberto Fernández, no decían que este gobierno padecía Semana Santa, que no sabía si caía en marzo o en abril. Bueno, ya por el mes de abril, ayer tuve un reportaje, le hice, y estuve conversando con él, porque yo conozco hace muchos años a Luis Rez. Y Luis Rez me dijo que estuvo muy preocupado allá por el mes de marzo, porque veía una profunda recesión, todavía no se había domado la inflación, y estuvo en ese momento con el equipo económico. Y apareció Milei. Y me contaba ayer Luis Juez, al aire, que habló con la preocupación que él tenía, y Milei dijo, no te preocupes, y a fin de año el riesgo país va a estar a lo mejor en 700, 800, el dólar no va a pasar de 1.200, la inflación la vamos a tener dominada, vas a ver que va a empezar con 2%. Y él le dijo, y me lo recordaba, no, mejor no lo diga ahora eso. No, esto que me está diciendo ahora no lo diga, no se lo diga a los periodistas, porque seguramente esto no va a pasar, le dijo Luis Juez, esto no va a pasar y después se lo van a recordar toda la vida. No, mejor no lo diga. Claro, dijo, y Luis Juez me comentaba, yo pensé que era ciencia ficción, que la verdad que lo que me estaba diciendo eran números irreales que nunca iban a suceder. La cuestión es que con el superávit fiscal por décimo mes consecutivo, con el blanqueo, entraron 23 mil millones de dólares, con el depósito en los bancos, el depósito en los bancos llegó a más de 30 mil millones de dólares. Y hoy las obligaciones negociables, 4 mil millones de dólares de empresas que aprovechando el momento salieron a qué, salieron a buscar endeudarse. Con esta fiesta financiera, con la liquidación del campo que se dio cuenta hace 2 meses que no iba a haber devaluación y salió a liquidar lo que tenía en Ciro Bolsa, estamos en una especie de primavera financiera que se ve tibiamente en la realidad de todos los días. Pero bueno, allí está. De cualquier manera, hubo sí un año muy duro donde se redujeron los gastos del Estado en 28 al 35%, hubo un recorte de la obra pública muy fuerte, un freno a las transferencias a provincias, el salario del sector público y las jubilaciones bajaron, el aumento de tarifas pegó en la clase media, y de alguna forma la sociedad sigue apoyando igual. O sea, es un ajuste que provocó una baja en la inflación que no era pensado. Ahora, cambió tanto el panorama en los últimos tiempos, especialmente en las relaciones internacionales, porque aquí tenemos una serie de gente importante que ha llegado a la Argentina, el G20, Meloni, el presidente francés, etcétera. Creo que hubo un cambio muy grande desde que ganó Trump, especialmente en el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué se lo digo? Porque ayer Cristalina Georgieva salió a decir, no, es sorprendente lo que han hecho con el plan económico, estamos dispuestos a ayudar, nunca había dicho eso, estamos dispuestos a ayudar, tenemos que hablar para hacer un nuevo plan, y en el nuevo plan seguramente algún desembolso va a haber. Por eso es raro lo que está pasando, pero los mercados son 10 puntos. La economía tiene dos puntos flojos para mí, que siguen siendo flojos, que es que no tiene demasiados dólares el Banco Central, eso para mí es clave, no tiene dólares suficientes para salir del cepo, lo dejaron muy desfinanciado. Tiene para moverse en el día a día, quizás en los 30 días, pero no para intentar nada extraordinario, y después un atraso en el dólar que está para quedarse. Ya todo el mundo dice, te habla del atraso del dólar, pero ya te habla con mucho, con mucho cuidado. Ustedes vieron que cada vez sale menos Cavallo a hablar, Melconian no se lo escucha, antes se lo escuchaba bastante, Broda tampoco. O sea, es como que de alguna u otra forma hicieron muti por el foro y se dieron cuenta que lo que pasaba. ¿Será el lenguaje verbal un poco agresivo desde el poder con respecto a los economistas y con respecto a los periodistas? No sé. Pero todo el mundo está muy sensibilizado en ese orden. Pero nosotros nos toca hablar de economía, y esta es la economía que estamos pasando. ¿Alguna otra cosa que le quedó en duda, Carlos?
Sí, licenciado, veo que van tomando decisiones ahí laterales, ¿no? Esto de derogar casi medio centenar de normas sobre control de precios. ¿Creen que esto también va a reactivar el consumo?
Mirá, no sé si va a reactivar el consumo. Lo que sí sé es que alivia a todos los empresarios que tenían que pasar por cientos de regulaciones. Y las regulaciones, a ver, no sé para qué sirvió, pero yo me pregunto. Vos decís, ¿qué pasó? A ver, precios máximos, precios cuidados, precios regulados, precios acordados, precios sugeridos. Ya vi todos. En los últimos años vi todo a cabeza de precios que se suponía que establecían un control. Además te obligaban, bueno, decime por qué aumentaste. A ver qué tenés. ¿Qué papeles tenés? A ver cómo te aumentaron los costos. Explícame cómo te aumentaron los costos. Para las miles y miles de empresas que hay, es una tarea imposible. Era muy burocrático todo y se arreglaba de otra manera. A lo mejor se arreglaba por izquierda. Entonces, dieron de baja medidas para controlar a ver qué pasaba con las carnes, con los aceites, con los lácteos. Pero no sirvió, porque a lo largo de los años estuvimos haciendo todo esto y nos daba que cada vez la inflación era más alta. Entonces, ahora está bien que se frenó también el consumo. Estás haciendo otra cosa totalmente diferente. Yo creo que el Estado, cuando quiere controlar todo, termina no controlando nada. Y cuando quiere controlar todo, ¿sabes para qué sirven, muchachos? ¿Saben para qué sirven tantos controles, regulaciones, etcétera? Para que vos en algún lugar tengas que pagar una coima para seguir avanzando. Punto. Para mover un expediente tenías que poner plata. Y es así, te lo contaban los propios empresarios. Entonces, eso servía nada más que para la corruptela. A otra cosa no veo. Y si no, fíjate vos cuando tenías que pedir permiso el año pasado para importar, que además tenías que adornar en algún lugar determinado de Puerto Madero un hotel para poder importar algo a un precio bastante accesible porque el dólar estaba muy barato, el dólar para importar. Así que esto no te sirve de nada. Yo creo que las regulaciones y todas estas normas, esto servía para la corrupción. Punto. Para hacer caja, esa era la clave. Chao, Carlos, nos encontramos mañana. Chao, amigos de Santiago del Estero.
Un abrazo, que tenga buena jornada.